Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Detenido un hombre en Australia después de apuñalar a una mujer y herir a otras personas en el distrito financiero de Sydney. El atacante ha sido reducido por un grupo de transeúntes mientras gritaba... Alá es grande. Más detalles, Javier Atar.
Según se aprecia en las imágenes transmitidas por los medios australianos, después del ataque, el hombre ha saltado sobre el techo de un coche, profiriendo esos gritos de Alá es grande mientras levantaba un cuchillo. Este era el momento. El atacante gritaba además, disparadme, antes de ser inmovilizado por un grupo de gente que en ese momento estaba en la calle con sillas, barras metálicas y cajas, algo que ha facilitado su arresto por la policía. Los agentes confirman que ha actuado solo e investigan el hallazgo de un cadáver en un edificio cercano por su posible relación con el agresor. La mujer apuñalada se encuentra estable.
Seguimos muy pendientes de los dos incendios que siguen activos en Gran Canaria. La previsión para ambos fuegos es buena, están ya contenidos, tanto el de Cazadores, declarado en las últimas horas, como el de Tejeda, que desde el fin de semana ha calcinado 1.500 hectáreas. La última hora pasa porque algunos de los vecinos desalojados van a poder volver a sus viviendas en las próximas horas. Hasta allí nos vamos, redacción de COPE en Canarias, Ainhoa Martín.
Los vecinos del municipio de Tejeda ya pueden regresar a sus casas. Muchos que habían acudido en vehículo privado al municipio de San Mateo ya se han movilizado y el resto están esperando a que llegue un transporte que les devuelva a su municipio. Todo parece apuntar a que estamos más cerca del control del fuego que afecta a la cumbre de Gran Canaria. También la pasada noche se declaraba un incendio que todo parece indicar fue provocado en Cazadores, una localidad del municipio de Telde. Hasta ahora está un 80% del fuego controlado y las autoridades esperan que durante la mañana se pueda terminar de establecer un perímetro y también refrescar la zona.
Por los micrófonos de Herrera en COPE ha pasado Florencio López, es el jefe de Protección Civil del Gobierno de Canarias. Explicaba que la situación de ambos fuegos es buena.
Ese incendio, en principio, lo que tuvo es una propagación muy rápida que obligó al desalojo de varias viviendas y caserías, ¿no? Que a partir de las 3 de la mañana, un poquito antes, se paró el viento. Las labores de extinción progresaron a muy buen ritmo y ahora mismo el incendio está en una situación muy buena.
El IPC sube en julio al 0,5%, una décima más que en junio, influido por el encarecimiento de las gasolinas y también por las frutas. Tiene más detalles Antonio Mateo.
El IPC mantiene el incremento de los precios en su índice más bajo desde hace 3 años, y es que comparado con el mismo mes del año anterior, la subida es un 1,7% menor. Respecto al año anterior, los españoles pagamos más por los alimentos y también por el carburante. Los precios se caen en todo lo relacionado con lo que pagamos por nuestro hogar, donde destaca que el precio del gas se mantiene estable. El ocio también baja, principalmente en lo que pagamos por hoteles, cafés y restaurantes.
Y según publica Associated Press, varias mujeres acusan a Plácido Domingo de acoso sexual. En concreto, 8 cantantes de ópera y una bailarina aseguran que sufrieron este comportamiento del tenor en la década de los 80. Plácido Domingo se ha defendido diciendo que las acusaciones son imprecisas, pero reconoce que los baremos por los que hoy nos medimos son distintos a los del pasado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Abidal vuela a París para intentar el fichaje de Neymar y Rodrigo no entrena con el Valencia, Jorge Navarro.
Sí, porque los directivos del PSG y del Barça hoy se reúnen para tratar el caso Neymar desde Barcelona. Silvia, muy buenos días.
Buenos días. A esta hora despega ese vuelo a París, el vuelo de las 9:35 que sale con retraso, con una comitiva del Barça encabezada por el director deportivo Eric Abidal y el directivo Javier Bordas. Es una ofensiva del Barça para reunirse hoy en París con el Paris Saint-Germain, tal como anunció ayer Raku, para intentar ese fichaje que parece complicado por el momento. Veremos si se acuerdan cantidades económicas o incluso traspaso de jugadores. La situación de Neymar en París es insostenible, especialmente después de que los aficionados le insultaran gravemente en el último partido de Liga.
Y en Valencia, Rodrigo Moreno no ha salido hoy a entrenar con el resto del equipo. El partidazo de COPE informaba ayer que el Atlético de Madrid se encuentra en negociaciones muy avanzadas por el jugador español. Rodrigo Moreno podría llegar al conjunto rojiblanco por algo más de 60 millones de euros. Y más asuntos, los 42 clubes se niegan de forma unánime a negociar con Rubiales por los horarios. Tras la reunión extraordinaria celebrada ayer en la Liga, el director general del Valencia, Mateo Alemany, responde de esta manera al ser preguntado por una posible huelga.
No creemos, porque con la decisión del juez, se puede jugar los viernes y con ello vamos a tratar de ajustar horarios con los operadores. Eso es ya trabajo de la Liga y tampoco pensamos que haya motivo suficiente.
Además, el Athletic Club femenino pasa a la final del trofeo Ramón de Carranza tras eliminar al Tacón, futuro Real Madrid femenino, por 1-0.
Gracias, Jorge. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, Madrid. 18 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hoy vamos a tener nubes en el cielo. Hace frío, al menos a estas horas. Luego irá mejorando algo y las temperaturas subirán hasta los 30 en las horas centrales del día. Aún así, lo mejor ahora mismo es salir a la calle con una chaqueta. Y te cuento que en el túnel de María de Molina han abierto todas las salidas menos la de Avenida de América. Y ojo, mañana está convocada la segunda jornada de huelga de Renfe. Han cancelado 325 trenes, todo en vísperas del Puente de Agosto, una de las jornadas en las que se espera mayor movilidad en las carreteras. Y una mujer de 40 años ha resultado herida grave al ser arrollada por un vehículo en Alcalá de Henares. Todo sucedía cuando la mujer cruzaba por una rotonda en la calle Miguel de Unamuno. La víctima está ingresada en el hospital de Alcalá. Continúa la información en Herrera, en COPE.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Venga, familia, que nos vamos a la playa.
O a lo mejor no.
Este verano no cambies de planes, mejor cambia el aceite y filtro por solo 79 euros. Y recuerda que tienes un vehículo de sustitución sin coste en operaciones de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Oferta disponible hasta el 31 de agosto, condiciones en Ford.es.
¡Ya llega el verano!
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, España. ¿Cómo estáis? Saludos cordiales de Agustín Bravo. Tito Gus está feliz en un martes y 13. Martes y 13, qué maravilla. Qué fecha más idílicamente adorada por no sé, el acervo popular, supongo. Porque en Estados Unidos es el viernes 13. Lo hemos comentado a veces, pero aquí nosotros españoles pillamos el martes, no sé por qué. Bueno, en fin. Definitiva. Que estoy encantado de haber escuchado y disfrutado el primer tramo, como siempre interesante, como siempre profundo, como siempre, también optimista, porque don Antonio Raiz es un gran periodista, pero tiene una base de optimismo que me gusta, tiene una voz que te transmite ganas de seguir escuchando radio, de vivir, de estar ahí al pie de la noticia. Nosotros hacemos lo que podemos, tampoco nos vamos a venir arriba, este segundo tramo es hasta las 12, esto sabéis que es Herrera en COPE, pero que llamamos EA. EA el programa, EA por la audiencia, EA por Herrera en COPE, EA que es esperando a Herrera, no tiene otra explicación. Ya habrá alguno que vamos a ver, Gutín, no puede ser un poquito más, que no, las cosas son como son, ya está, es un programa, bueno, es lo que hay, ya está. 10 y 10, 9 y 10 en Canarias, y lo primero que vamos a hacer es felicitar a los servicios de extinción de incendios, a toda la población, porque en Canarias ha habido un brote de miedo, porque sabéis que se produjo otro incendio. En este segundo caso parece que no es accidente, pero bueno, de todos modos está perimetrado. Hemos hablado con el 112, se están regresando a los vecinos que habían sido movilizados, que habían sido sacados de sus casas y de sus propiedades. Y bueno, pero seguimos siempre muy atentos, porque el fuego nunca hay que darle la espalda, jamás. Bueno, y como le decía yo a Antonio Raiz, que hoy es el Día Internacional de los Zurdos. No lo sé. Yo conozco amigos míos, sí, si me los imagino escribiendo, yo tengo un amigo, una amiga, te lo imaginas escribiendo y ya recuerdas si son zurdos o no, porque la forma que tiene un zurdo de escribir, sabéis que, bueno, pues cambia un poco, giran un poco el codo izquierdo hacia afuera, y, bueno, pues es una forma muy, muy característica. Y la verdad es que de pequeño pues te quedabas con esos detalles. Yo no sé cuál es el porcentaje, no lo voy a mirar, pero bueno, felicidades a todos los zurdos, es que no se me ocurre nada más. Hay un montón de fiestas por toda España y nosotros queremos empezar hablando de alguien estuvo, Nigel Farage, que es el líder del partido del Brexit, el pasado sábado. El 10 de agosto estaba en una conferencia sobre conservadurismo político. Este señor es conservador. Estaba en Sydney, estaba en el país continente, que así se llama Australia, por lo gigantesco que es, y criticó a varios miembros de la familia real británica. A esta conferencia no asistieron los medios, bueno, no sé, este señor a veces pues, hombre, no concita demasiadas simpatías a su alrededor, y por lo visto, bueno, pues no hubo un gran despliegue de periodistas. Pero sí, fue grabada, como es lógica, y estas declaraciones llegaron a un diario que se llama The Guardian, en Inglaterra, en Reino Unido. En su discurso habló del príncipe Enrique, y habló en términos de crítica, y también de su esposa, de Meghan Markle, y a la madre de la reina Isabel, que falleció en 2002... a la edad probeta de 101 años, pues también hizo declaraciones y decía que a la vez que quería que la reina viviera mucho tiempo para que Carlos no sea nunca rey. Vamos, o sea, que estaba especialmente iluminado ese día y empezó a hablar y no paró. Las reacciones que ha habido en Reino Unido, pues fijaos, un país que tiene a su monarquía tan en altísima estima, pues no sabemos cómo habrán sido las reacciones, pero lo vamos a saber inmediatamente, porque tenemos a nuestro corresponsal en Londres, de COPE, Alberto Muñoz. Alberto, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo se presenta la mañana londinense?
Pues fría, pero soleada al menos, después de la tormenta que tuvimos ayer.
Sí.
No se presenta mal.
Oye, por curiosidad, ahora mismo, ¿a qué llamáis frío en Londres?
Pues yo creo que hará como unos 16 grados, más o menos, yo creo.
Está bien, 16 grados. Oye, ¿qué ha pasado con las declaraciones de este señor desde Sydney? Que mira que está lejos y han llegado, ¿no? Por lo visto.
Bueno, es que Nigel Farage es incendiario, vaya donde vaya. Ya puede estar en el otro lado del mundo, que seguirá siendo noticia aquí en el Reino Unido, porque de verdad que no es capaz de contenerse a la hora de hablar. Y no es la primera vez que carga contra la monarquía británica. Ya lo hizo hace 10 años, criticando también al Príncipe Carlos, creo que fue, uh-huh. y lo ha vuelto a hacer hoy. Yo creo que se le fue un poco de las manos.
Sí. Oye, ¿por qué le gusta a este señor? ¿Le gusta provocar? ¿Podemos decir que es un poco provocador?
Es un provocador nato. O sea, este hombre es el que, para que nos hagamos una idea, este fue uno de los artífices de la campaña de Leave, de los responsables de que el Reino Unido abandonara la Unión Europea y con un mensaje completamente incendiario siempre.
Ya, pero yo, aquí viene lo de hablar de la difunta reina madre, fíjate, fallecida ya pues hace una pila de años, la pobre mía, y hablarle, pues, mofarse de su sobrepeso, incluso de su ingestión de alcohol supuesta, no sé. ¿A qué viene? Porque ¿qué objetivo tiene?
Bueno, fíjate que su portavoz ha querido justificarle hoy diciendo que no es que estuviese intentando insultar a la reina madre, sino que quería ejemplificar con su mal estilo de vida que si ella llegó a los 101 años, la reina Isabel II debería llevar incluso a más. O sea, imagínate diciendo que era una mujer maravillosa y totalmente encomiable. Pues nada, intentando darle la vuelta, pero vamos, no ha tenido mucho éxito.
Bueno, ¿y esto le puede afectar a este señor en algunos términos personales, políticos, profesionales? No lo sé.
Ha dicho tantas cosas que yo creo que ya es inmune a todo. Es decir, es un tipo que vive del escándalo y de decir cualquier frase que se supere a sí mismo, y yo creo que ese es su personaje y todo el mundo lo acepta ya.
Claro. Oye, pero Alberto, yo después, si te pones un poco, te metes un poco en sus zapatos, cuando este señor vaya a cualquier tipo de acto, que los tiene que haber en Reino Unido, y él pues pueda aparecer en cualquier momento, cuando se encuentra frente a frente con los miembros de la familia real, que él ha puesto un poquito así de limpios, ¿qué pasa? Tú que eres, que ya lo sabes y eres observador y ¿ves algún gesto en el príncipe Carlos o en la reina o algún detalle donde no se paran más que lo estrictamente necesario a saludar a este señor?
Bueno, ellos seguro que cuidan mucho ese tipo de detalles, porque ya sabes que la Casa Real Británica es mucho de apariencia, ¿verdad? Pero bueno, seguramente que sí que no le van a saludar muy cordialmente, aunque ya le conocen, insisto, porque este hombre no es la primera vez que carga contra ellos. Y vamos, todo el mundo le tiene ya saben qué personaje es.
Bueno, pues seguirá seguramente dando noticias. Alberto Muñoz, corresponsal de COPE en Londres. Feliz día, feliz verano, Alberto. ¿Te has ido de vacaciones, Alberto?
Pues sí, me fui en julio y me estoy arrepintiendo de no volver a irme.
Atrévete, Alberto, sé valiente. Se vive solo una vez.
Claro que sí.
Un abrazo y gracias, Alberto.
Un abrazo, gracias. Hasta luego.
Bueno, pues hemos empezado hablando con Londres, 16 graditos que hay allí. Nosotros ahora en España tenemos una temperatura más adecuada. Estos días de atrás hizo un poquito más de calor, pero bueno, ahora estamos viendo unas mañanas fresquitas, fresquitas. Fíjate, hablando de frescor, la calidad del aire puede ser también indicativo de que, bueno, el frío te puede conservar mejor la piel, puedes tener, más calidad de vida si el aire de tu población, donde vives, donde habitas, de tu gran ciudad, si la calidad del aire es buena, supongo que te afectará positivamente, ¿no? Aunque hay veces que el excesivo oxígeno en las cumbres te produce justamente todo lo contrario, son una forma de malestar, ¿no? Pero bueno, no voy a meter en más jardines, tranquilos, que vamos a hablar de un pueblo con el aire más limpio de toda España. Fijaos, Campisábalos es un pueblecito que se encuentra al noroeste de Guadalajara. Está situado en la Sierra de Pela, así se llama, muy cercana a los límites donde se unen tierras de Guadalajara con las de Soria y las segovianas, ¿eh? Una zona especialmente bonita. En España no hay ningún lugar feo, pero esa parte está muy bien porque ya te aproximas un poquito, pasas de la meseta central y te vas adentrando hacia el norte. Este pequeño municipio cuenta con menos de 70 habitantes censados, según el Instituto Nacional de Estadística, desde el año 2018. No conoce la contaminación, y lo ponemos en mayúscula y en negrita, no conoce la contaminación. Es el pueblo con el aire más puro de España y el tercero del mundo. Hay que ir a por el primer puesto. Así lo ha afirmado la Organización Mundial de la Salud. Organización Mundial de la Salud. Este pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara es el tercer lugar del mundo con menos contaminación en un ranking publicado por The Guardian. Mira, está de moda el diario de Reino Unido. Se encontraba por debajo de Mounio, que es un pueblecito de Finlandia, que por lo visto ya el oxígeno allí respira y es que te vuelves loco. Y Norman Wells, que es una población de Canadá. La población es más longeva y hay una mayor calidad de vida. Una empresa pretende, vamos a hablar con alguien que es emprendedor, embotellar el aire y venderlo. Suena a coña, pero bueno, vamos a hablar con el emprendedor, porque lo mismo el negocio está ahí. Vamos a empezar por el alcalde de Campisábalos, que se llama, son cuatro nombres juntos, Pedro José María de Pablo. Señor alcalde, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
No son cuatro nombres, mire, no. Son dos nada más. Pedro y José, María. El otro, el de Pablo, es el primer apellido.
¿María de Pablo es apellido?
No. No, vamos a ver.
No, explíqueme.
Pedro y José María son dos nombres.
Ah, vale.
A mí me pusieron... Vale. Me pusieron,
bueno, José María es nombre compuesto, son tres nombres, entonces. Bueno, señor alcalde, yo no le quiero discutir, sí, pero vamos.
Pero de Pablo es el primer apellido.
Vale, perfecto. No. Pues ahora sí, una vez aclarado este tema, felicidades, alcalde.
Muchas gracias.
Felicidades. ¿Cómo se respira en Campisábalos?
Pues se respira muy bien, como en todos los sitios, se respira muy bien. Bueno. Lo que pasa es que el aire que inhalamos, pues es más limpio que en otros sitios.
¿Cómo se
todo
llega?
Todo el aire tiene algo de contaminación, todo tiene. Hasta los sitios más recónditos existe algo de contaminación.
Bueno.
Lo que pasa es que, claro, en unos sitios existen más y en otros menos. Se mide pues en todos los lados, en ciudades pues que tengan más o menos contaminación, en las ciudades tanto hay medidores específicos, estaciones específicas para el tráfico que miden, sí, la contaminación en calles con mucho tráfico, hay otras que miden la contaminación de fondo de las ciudades, que están en parques o en terrazas o algún sitio así, que miden pues una media de la contaminación de la ciudad. Luego hay en zonas industriales también se mide. Bien. Y en zonas rurales.
¿Cómo vamos a ver? ¿Qué mediciones se han hecho en Campisábalos? ¿Y cómo entran ustedes en ese ranking? ¿Quién ha movido eso? ¿Les han llamado de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué ha ocurrido? Explíquenoslo. No, para eso le llamo, para que nos lo explique.
De acuerdo, yo se lo explico. En estas estaciones que miden la contaminación de fondo a nivel rural, es decir, en cada nación, pues existe una serie de zonas rurales y y en esas zonas rurales pues hay obligación de medir la contaminación. Entonces son zonas alejadas de los focos de contaminación y ahí se mide. La Organización Mundial de la Salud pidió los datos o cogió los datos desde 2008 al 2013, 5 años de datos, e hizo la media y lo publicó. Lo publicó, no sé si fue en el 2014 o 15, por ahí. Y entonces el periódico inglés The Guardian, como han dicho ustedes en la introducción, pues hizo un ranking, a ver, una valoración y a ver cómo quién estaba mejor y quién peor. Y sacó, pues eso, en primer lugar aparecía Muonio en Finlandia, al norte de Finlandia, en el círculo polar ártico. En segundo lugar, Norman Wells en Canadá, al norte de Canadá. Y en tercer lugar ponía Campisábalos y entre paréntesis Spain. Y esa es, claro, esa es como encontramos esto.
¿Y claro? ¿Qué le mandaron? ¿Le mandaron un certificado, una carta?
No, a mí no me mandaron nada. Yo lo oí. La primera noticia aquí que se oyó de esto en España, vamos, que oí yo por lo menos, fue en Antena 3 Televisión. Ahí lo dieron en un telediario y a raíz de aquello pues empezaron a llamar aquí ya pues todas las emisoras de televisión, en fin, que ya hubo empezar a moverse todo el
asunto. ¿Usted está contento de que le llamemos de los medios de comunicación? ¿Está un poquito ya cansado?
Claro que... No.
Le pregunto.
Encantado de que mi pueblo salga en todos los medios y se haga famoso.
Usted es físico jubilado, además, trabajó como funcionario del Ministerio del Medio Ambiente. O sea, bueno, esto es casualidad o usted por eso tiene especial cuidado con que su aire...
No, No es por eso, no. Es por eso, aquí yo sé que, vamos, en el Ministerio de Medio Ambiente se hizo un estudio para reubicar las estaciones que medían este tipo de... Porque apareció un año cuando publicaron los datos de todas las estaciones
sí.
de Europa, aparecía España en rojo como el país más contaminado de Europa por óxido de nitrógeno. Y no se lo creía nadie, ni el que los puso, ni nada. Eso dijo que España tenía que estudiarlo y no podía ser. Entonces se encargó un estudio para reubicarlas de acuerdo con los criterios Bien. Técnicos que los hay para ubicar este tipo de estaciones.
Permítame, Dígame. Perdone, pero es que se nos va el tiempo, don sí, sí, sí. Pedro, perdone. Mire, Jesús de la Morena, que es vecino de Campisábalos, aunque él vive en Madrid, pero Campisábalos es el pueblo de su familia y él es un enamorado de esa localidad. Don Jesús.
Sí, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Bien, gracias.
Muy ¿Está bien. En Campisábalos o está en Madrid?
Sí, en estos momentos estoy en Campisábalos, sí.
Bien, bueno, cuéntenos qué se siente cuando usted, que está en Madrid, vive en Madrid, llega a Campisábalos, con ese tercer lugar en el mejor aire de todo el mundo.
Del mundo, sí. No, y además, no sé si lo había comentado Pedro José María, de Pablo. Además, es cierto porque ahí... medidores regulados, calibrados, ¿no? O sea, los datos son correctos, ¿no? Entonces, es lo que estoy comentando como efectivamente en tercer lugar. Bueno, ¿qué se siente?
Claro, yo voy al lado humano, el lado técnico ya... Vamos a ver qué se siente.
Pues nada,
¿por qué tenemos que ir a Campisábalos a respirar?
Pues porque, bueno, pues efectivamente el aire es el más puro de España. Es una zona tranquila, tiene paisajes bonitos, está lo suficientemente sí. alejado del núcleo de Madrid como para ser tranquilo, o sea, no es el típico pueblo de la sierra que está 40, 50, 60 kilómetros a la redonda, sino que, bueno, estamos fuera de...
¿A cuántos kilómetros está de Madrid?
152, 53 y se...
Vamos a dejarlo en 155.
Sí, bien.
Ni
bien,
para usted ni para mí.
150 y tanto, sí. Entonces, pues está fuera de esos primeros 50, 60 kilómetros a la redonda y hace que bueno, pues que esté menos poblado este claro. pueblo y los que le circundan. Menos
vale.
poblado que...
Bueno, don Jesús, ¿qué nota, aparte de la población, ¿qué nota usted, de verdad, qué siente cuando llega a su pueblo? Aparte bueno, de alegría pues, por ver a sus paisanos.
Pues, ¿qué siento? Pues que cambio radicalmente del ruido de Madrid, de la contaminación de Madrid, del bullicio, claro. del vivir mucha gente en poco espacio, ¿no? Claro. Entonces, tranquilidad y tal. Bueno, pues sentirme bien, sí.
Qué bueno, qué maravilla.
Me encuentro bien, sí.
Pues hay un emprendedor que se llama David Calamargo. Don David, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿le puedo llamar emprendedor?
Me puede llamar emprendedor, sí.
Sí, ¿y qué está emprendiendo? Porque usted es natural de Campisábalos, ¿verdad?
No, yo soy de Albacete.
Bueno, ¿y qué tiene que ver entonces usted? ¿Por qué Campisábalos tiene que ver con su vida? ¿En qué sentido?
Pues leímos una noticia de la Organización Mundial de la Salud y al poco tiempo pues vimos un documental de Shanghái donde la contaminación era horrorosa y unimos las dos cosas y creamos Repair, que es pues aire y reparar. Y queremos envasar el aire de Campisábalos.
Ah, sí. ¿Y con quién están ustedes en conversaciones?
Pues ahora mismo estamos totalmente buscando inversores, ya que tenemos un mercado grande, el mercado asiático es muy grande para esto, y bueno, pues queremos empezar con la idea cuanto antes.
¿Y en qué consiste esa
pues,
idea?
Es un bote donde nosotros introducimos el aire y con un dosificador, pues cada uno lo puede degustar ese aire en cualquier sitio.
Bien. Entonces, ¿está lanzando un mensaje para buscar sponsors, socios? ¿Quiere hablar con el alcalde de Campisábalos?
Con el alcalde ya hemos hablado y ha visto el potencial totalmente de la idea.
Bien. ¿Sería vender botellas?
De aire.
¿De aire? Puro. Vale, de aire puro. ¿Qué se hace con esta, una vez que ya te llevas la botella llena de aire puro de Campisábalos? ¿Qué se hace con ella?
Lleva una mascarilla.
Sí.
Y puede respirar completamente ese aire desde esa botella.
Ah, perfecto. ¿Y podríamos hablar de precio?
Bueno, no podríamos hablar de precio de momento, pero muy pronto sí podríamos decirlo.
Bien, bien, bien. Bueno, ¿cuándo estará en el mercado, en la calle?
Pues esperemos que cuanto antes, que en menos de 6 meses podamos tenerlo en el mercado.
Bueno, pues muy bien, pues nada, ya nos enteraremos. Campisábalos, ¿cómo se va a llamar?
Seguro que sí. Repair.
Repair.
Que son...
es un juego de palabras,
inglés,
¿no?
Que reúne aire y reparar, en la misma palabra.
Perfecto. Bueno, pues nada, David Calamargo, emprendedor, que va a embotellar el aire de Campisábalos, tercero en el ranking de aire más puro a nivel mundial. Le damos las gracias, mucha suerte, don David, don Pedro José María.
Muchas gracias.
Que un abrazo y que invite a los oyentes de Herrera en Cope a pasarse por su localidad.
Eso está hecho, que vengan todos cuando quieran, que aquí les esperamos con los brazos abiertos. Y respiraremos todos juntos.
Qué bueno. Un abrazo, alcalde, y enhorabuena.
Muchas gracias.
Don Jesús.
Sí.
Un abrazo, sí. Un abrazo y feliz verano en Campisábalos, supongo.
Muchas, sí, sí, bueno, parte, sí, tengo también en otros sitios. Tal. Muchas gracias, señor.
Muchas gracias. Campisábalos, el pueblo que se encuentra al noroeste de Guadalajara. La noticia es que es el pueblo con el aire más limpio de toda España y a nivel mundial, el tercero. Bueno, pues esto estará reflejado ya mismo en cope.es, que es la página web donde la radio se ve, se escucha, se palpa, todo está a un clic y Javier Escartín, mi sobrino, está a tope. ¿Cómo estás?
Hola, Agustín, ¿qué tal?
Bien, bien. Estoy muy bien. ¿Tú?
Oye, muy bien. ¿Sabes que también estás respirando aire puro?
Sí. ¿Yo ahora mismo?
No. ¿Sabes quién?
¿A quién?
Pedro Sánchez.
Sí, ¿por qué? ¿Dónde
está?
Está
de vacaciones,
¿sí?
Y eso que estamos todavía a 44 días de que se disuelvan las Cortes, pero bueno, pues el presidente del Gobierno de Funciones ha decidido irse unos días a Doñana, eso, a respirar aire puro, descansar.
No es mala idea, ¿eh?
No,
y,
para
y el
nada.
Sitio es uno de los mejores a nivel mundial.
Ahí está, es que...
Pero estará preocupado, fíjate lo que te digo, no estará descansando del todo.
Bueno, no lo sé yo, ¿eh? No estoy yo muy seguro de eso.
No duerme bien, seguro que no duerme
pues
bien.
Pues fíjate que en cope.es casi podemos decir que nos hemos colado en el Palacio de Marismillas, que es donde está Sánchez con su familia, una residencia de verano a la que acuden todos los presidentes españoles desde que Felipe González iniciara esta tradición en los 80. Fíjate que son 10.280 hectáreas de plena naturaleza que cuenta, ojo, con un gran salón comedor que incluye una mesa de 5 metros de largo para las reuniones estas que tú dices que a lo mejor puede haber de cara al futuro gobierno. Jardín exterior, piscina, 18 dormitorios y lo que más me llama a mí la atención, otros tantos cuartos de baño, 18.
Oh, madre mía.
¿Qué parece?
Madre mía, eso es...
Bueno, pues bueno. Esto es lo que es el Palacio de las Marismillas. Tenemos las fotos del palacio y quien quiera verla, pues lo tiene en cope.es.
Claro, claro. Pues sí. Yo recuerdo, fíjate, yo no sé, creo que Felipe González también pasaba algún verano en Doñana, en las Marismillas. Y la verdad es que es un lugar precioso, es ideal. Y es de patrimonio nacional, es de todos los españoles.
Exactamente.
Pasa que, bueno,
podemos utilizar algún cuarto de baño de los 18 nosotros.
Bueno, yo no sé, si te da, ¿sabes? Tienes ahí una urgencia, no sé si si enseñas tu pasaporte te tienen que dejar
entrar.
¿No? No tengo ni idea. Y más cosas en cope.es, Javier.
Pues fíjate, bueno, Sánchez está de vacaciones, pero no es el único. También otros líderes políticos lo están haciendo y en cope.es lo contamos. Pablo Casado está, por ejemplo, en Las Navas del Marqués, que es un municipio de Ávila, donde el líder del PP elige ya desde hace varios años para descansar. Y a Santiago Abascal lo hemos visto en Irlanda y en Zahora de los Atunes, en Cádiz, buena tierra.
Bien.
Además me encanta porque una de las fotos que hemos colgado en la web, Abascal sale con muy veraniego, con unas alpargatas, con la bandera de España bordada. Y queda muy bien, marcando tendencia aquí Abascal.
Zahara de los Atunes. Mira, si te pones a elegir el sitio más bonito de toda España, te vuelves loco, porque tienes que estar viajando 7 años para conocerlos.
Yo en julio hice el Camino de Santiago y es que hay parajes tan bonitos que es que me quedaría aquí a vivir. Es que es tremendo.
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues querido Javier Escartín, un abrazo a todo el equipo de cope.es. Que sigáis trabajando y que sigáis con tan buena salud y buena cara.
Lo mismo, muchas gracias, Agustín.
Un abrazo, queridos míos. 10:34, 9:34 en la Comunidad Canaria. Esto es EA, esperando a Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de alfombras y de cortinas. Tratamiento antipolillas, limpieza y restauración.
91-308-5000, alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
La Bacoya, te aparcamos cuando vayas a volar. La Bacoya, bájate la aplicación y a reservar. La Bacoya, donde lo importante es la seguridad. Puntual en las entregas y adiós a los problemas. La Bacoya, la Bacoya.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es tiempo de terrazas en Grupo Oter. Ven a refrescarte y disfrutar este verano de la mejor cocina de mercado en nuestros restaurantes. Locales tan emblemáticos como El Telégrafo, Barril de la Moraleja, Teitú, Colonial Norte, Pez Fuego o Nuevo Gerardo, entre otros. Para todos los gustos y con la calidad de siempre. Recuerda que nuestras cocinas abren todo el día durante todo el verano. Información y reservas en nuestra web grupo-mediooter.net. Elige tu restaurante favorito y reserva ya. Grupo Oter, tu satisfacción, nuestra razón de ser.
¿Bingueamos en Bingo Las Vegas? Mira las estrellas mientras juegas en la terraza que más premios reparte.
Los miércoles de agosto, lluvia de regalos. iPhones XR, Samsung S10, televisores y tablets. Todos los jueves regalamos hasta 3.000 euros y viernes 30 y sábado 31, lingotes de oro y plata.
Binguea en Bingo Las Vegas, García Noblejas 17. Juega con responsabilidad.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8. COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nueve treinta y ocho en la Comunidad Canaria. Esta es la sintonía que nos anuncia que nuestro psicólogo clínico y buena persona, Juan de Dios Serrano, está con nosotros. Muy buenos días, Juan de.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí un martes más con todos vosotros.
Uh-huh. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien.
¿Cómo le va una semana a un psicólogo? ¿Le va bien? Porque se auto...
Se autosugestiona para que le vaya bien, ¿no? pero de alguna manera, pues sí, acompañando, en verano hay muchos procesos de cambio en las personas y el trabajo de psicólogo, pues como hemos dicho en otras ocasiones, aumenta, ¿no?
Sí. Porque fíjate, lo del verbo acompañar, que a mí me parece fascinante, porque habla de entrega, sí. Habla de estar junto a alguien, acompañarlo, porque no tiene que ser solo lo que tú hiciste durante muchos años y, bueno, lo sigues haciendo, ¿no? Personas que se encuentran un poco ya al final de sus días, es un momento vital, sino puedes acompañar en cualquier estadio de la vida, en una separación, en un cambio de trabajo, en una depresión, saliendo de ella.
Sí. Sí, de hecho, cuando escogimos ese título de compasión, la locución latina de compasión es compasio, que significa acompañar, ¿no? Acompañar al otro, pues, en su mundo, en sus hostilidades, en sus adversidades, en su sufrimiento. Y de alguna manera, pues, es un proceso que nace desde el respeto, ¿no? Acompañar al otro es casi superior al guiar, orientar y aconsejar, sino simplemente acompañar desde esas facetas del respeto y de la empatía que tanto nos ayudan un poco a intentar aproximarnos al sufrimiento ajeno, ¿no? Porque
acompañar tiene que ver con aconsejar, no tiene nada que ver.
No, sí, es casi lo opuesto, quisiéramos decir, ¿no? Porque acompañar es, sobre todo en los procesos de adversidades, pues cada uno lo encaja emocionalmente de una manera y se trata en un principio de acompañar a esa exploración emocional, ventilación emocional y crear esos espacios para que la persona pueda expresar el dolor. Entonces el acompañar tiene un ingrediente más como la compasión, que tampoco es lástima, ¿no? Uh-huh. La compasión es ser consciente del sufrimiento ajeno y hacer intentar algo por aliviarlo. Y qué mejor que acompañar al otro para aliviarlo, ¿no?
Hay una reflexión que hoy quieres introducir para arrancar la sección de Al final todo es amor. Y es, tú has ido recogiendo esa enseñanza de esas personas que se despiden, esas personas que tal vez el cerebro lo que te indica es que quites todo lo accesorio y que te vayas a lo fundamental y a lo principal. Y hay una frase que a ti te llama mucho la atención y te la pones aquí: trabajar para vivir y no vivir para trabajar.
Bueno, sí, esa es la conclusión que nos hacen llegar, ¿no? Es otro típico arrepentimiento de las personas que caen enfermas o que pasan por un tránsito desagradable último, y entonces esa excesiva dedicación al trabajo, ¿no? Es quizás el mal del siglo XXI, cuando se habla del estrés, ¿no? Realmente tenemos una presión muy potente por ser productivos, por rendir, y de alguna manera hemos configurado la vida en ese ritmo, en un ritmo donde se vive para trabajar, cuando el trabajo al fin y al cabo nunca puede ser un fin sino un medio, ¿no? Un medio para vivir, ¿no? Es una manera de vivir. Casi irónicamente, pues decimos que nosotros hemos nacido para jugar, no para trabajar, ¿no? De hecho, nosotros en la infancia, pues los primeros aprendizajes, la empatía, la socialización, la hacemos a través del juego. Y en la vida adulta ahora se está demostrando que es muy importante saber divertirse. Y la diversión viene de ese juego, ¿no? De tomárselo todo de alguna manera como un juego serio, pero donde haya ingredientes de pasión, de entusiasmo, de risa, de diversión al fin y al cabo, ¿no? Por eso he querido traer un corte de una película que es de Leo Clooney, que nos va a recordar un poco la idea que queremos transmitir hoy.
Yo no sé hacer un mate.
No, pero sí cocinar.
¿De qué está hablando?
Su currículo dice que su segunda especialidad fue artes culinarias francesas. Los estudiantes trabajan en el Kentucky Fried Chicken, pero usted limpiaba mesas en Il Picatore para mantenerse. Y al acabar la universidad, vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron para que renunciara a sus sueños?
27.000 al año.
¿Y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma?
Buena pregunta.
Yo veo a gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida. Gente que es justo igual que usted. Fichan para entrar y para salir. Y nunca tienen un momento de felicidad. Usted ahora tiene una oportunidad, Bob. Es como renacer. No lo haga por usted, sino por sus hijos.
Esta película es... A mí me impactó esta película.
Sí, es una reflexión bastante dura.
Sí.
No por lo que representa el protagonista. Y donde, pues, al final...
Lo recordamos para quien no sepa de qué va la película. Es un tipo que recorre todo Estados Unidos, se dedica solo a eso.
Sí, a despedir gente de los puestos de trabajo, ¿no? Y que no tiene vida social, no tiene vida afectiva, y que de alguna manera se sostiene ahí en un alambre hasta que se encuentra en esa soledad y en ese vacío afectivo que le hace generar una crisis muy potente, ¿no?
Estás, en el fondo, nos quieres lanzar un mensaje, Juan de Dios Serrano, que el tiempo pasa.
Sí, el tiempo pasa y no vuelve. El tiempo es fugaz y muchas veces quizás tenemos que revisar, ahora mismo urge de alguna manera por la cantidad de trastornos psicológicos, incluso psiquiátricos, que estamos teniendo a nivel mundial y la sociedad. Sí. ¿No? Se estima que para el 2020 la depresión va a ser la segunda causa de discapacidad del mundo. Y entonces no estamos gestionando bien el tiempo, y el tiempo lo estamos limitando a ser productivos, a autorrealizarnos de una manera exagerada, con mucha ansia de productividad, lo que nos está llevando un poco a esa neurosis continua de que no tenemos tiempo para nada, ¿no? Y realmente cuando se nos escapa ese tiempo, cuando somos conscientes de que se nos escapa, vemos que se nos ha escapado el sueño, los afectos, los amigos, la familia, la vida, al fin y al cabo, ¿no?
Oye... pero vamos a ver, Juan, a mí me parece, lo que me parece que es muy difícil, y te habla alguien que está apasionado por su trabajo, igual que tú, que yo te conozco muy bien y eres un profesional, un gran profesional, porque le dedicas, porque tiene que ver tu hobby con tu trabajo, porque a ti te gusta lo que haces. Pero, ¿y las millones de personas, te voy a poner en un aprieto, que no les gusta lo que hacen?
Sí, Pues el único consejo que podemos dar de la psicología es que cambien. Lo que pasa es que socialmente es difícil, el sistema no lo permite, ¿no? Pero una vida mal vivida no merece la pena ser vivida, ¿no? Y es duro lo que estamos diciendo. Pero la reflexión nos tiene que llevar ahí, ¿no? De alguna manera, lo más fácil, que no es el conformismo, sería buscar que ellos, en eso que hacen, que no les gustan, buscaran un atisbo de diversión, buscaran un atisbo de poner su talento en servicio de los demás. Ahí es donde van a encontrar la satisfacción y soportar de alguna manera esa tarea o esa actividad laboral, que, como digo, no es un medio, no, nunca puede ser un fin, es simplemente una manera de ganarnos la vida, y que realmente nacimos para divertirnos, para compartir, para de alguna manera estar en la vida de una manera contemplativa, que seamos conscientes de cada momento, y las prisas y los momentos y el trabajo que no nos gusta nos puede llevar a esa deriva de no ser conscientes de cómo el tiempo se nos pasa y de repente tenemos 60 años y la vida se nos ha pasado, ¿no? Esa es la reflexión. Entonces, ante el reto que me has puesto hoy, yo a esa gente le diría que busquen en ese trabajo, en ese espacio, en esa tarea cotidiana, monótona o mecánica, o que no le apasiona, que busquen su propia pasión, porque al final depende de ellos, como siempre decimos nosotros aquí, ¿no? Depende de la actitud, depende de cómo tú leas eso, cómo te lo interpretes y cómo lo relates. Y de seguro que cualquier trabajo del mundo, por muy hostil que sea, cualquier situación laboral, por muy difícil que sea, siempre nos deja un espacio para tener una actitud motivante, ¿no? Y eso sí depende de nosotros. Sí es cierto que quedan muchos aspectos en nuestra personalidad que hacen compleja esta situación y salir de esa situación. Por eso he querido traer otro corte para que veamos cómo poco a poco, de esta misma película, que hace una reflexión de cómo poco a poco en la vida vamos llenando nuestra mochila, ¿no?
Sus vidas, ¿cuánto pesan? Imaginen por un segundo que llevan una mochila. Quiero que noten las correas sobre los hombros. ¿Las notan? Ahora quiero que la llenen con todas las cosas que tienen en su vida. Empiecen por las que hay en los estantes y los cajones, las tonterías que coleccionan. Noten cómo se acumula el peso. Ahora cosas más grandes. Ropa, pequeños electrodomésticos, lámparas, toallas, la tele... La mochila ya pesa, ahora cosas más grandes. El sofá.
Sí, bueno, esto es cómo poco a poco nos vamos cargando la mochila y cómo esta mochila nos pesa.
La metáfora de la mochila es muy utilizada, buena. Es muy buena.
La llenamos de cosas, y que ahora que cada uno piense qué cosas podemos sacar.
Sí.
Y sobre todo la pasión que nos devuelve el saber que llevamos la mochila vacía, ¿no? Es como cuando vamos a un viaje ligero de equipaje, ¿no? Pues esto es la vida, al fin y al cabo, ¿no? Estamos llenando un montón de cosas que nos hacen pesar, que nos hacen aletargarnos el paso en la vida, y esto tiene mucho que ver con el trabajo, ¿no? En el trabajo nos hipotecamos muchas cosas y renunciamos muchas veces a aspectos mucho más prioritarios, mucho más esenciales para nuestro bienestar, nuestra satisfacción personal, porque al fin y al cabo todo gira en torno al amor, a los afectos, a los amigos, a la capacidad de reírnos, de disfrutar de lo que transmitimos un poco por esta onda, o lo que queremos transmitir con la vida bella, ¿no?
Antes has dicho ya, si llegas a los 60 años, y me has mirado fijamente, ¿por qué?
Bueno, porque realmente yo pensaba que tenía cara de 60 y veo que no, que tú me superas, ¿no?
Ah, muchas gracias, hombre.
Sí. No, hombre, que... Te lo digo desde el corazón, ¿eh?
Sí, pero... no, pues, bueno, entonces ya me tranquiliza.
Pero es una vida, lo tuyo es una vida lograda, ¿eh?
Ah, sí, o sea, que ya me puedo ir, ¿no?
Sí,
bueno, pero...
y apasionada. Estás... No,
dame tiempo.
Estás en tu mejor momento y hay que recuperar la Senectud, hay que recuperarla.
Hay que recuperar, muchas gracias, sí, hombre. No, sí. Ahora me he comprado un juego de petanca, ¿eh?
Sí.
Lo voy a pasar a flipar. Me voy a dedicar a la petanca profesional. Bueno, querido mío, al final todo es amor. Tienes psicojuandi.com, ahí podemos encontrar un montón de reflexiones, sí, de psicojuande que acompaña, que me gusta mucho ese verbo. En cualquier instante de tu vida. ¿A los que les gusta la soledad, eso es malo o bueno?
Bueno, si es una soledad elegida, es bueno. Pero bueno, nuestra biología de alguna manera nos marca que no hemos nacido para estar solos.
Sí.
Es decir, hasta nuestras células tienen que compartirse y explorar caminos de colaboración unas entre otras, ¿no? Entonces, no es buena idea esa soledad. Hay momentos en los cuales tenemos que meternos en la vida contemplativa, en pararnos para repararnos, en esos momentos de silencio, de soledad, que nos devuelven un poco hacia dónde vamos o qué estamos haciendo con nuestra vida.
Bueno, y a los nietos buenos, a los buenos nietos, que eso va a ponerlo un monumento,
sí,
se les llama Pedro Ortega, por ejemplo, que es que estamos aquí con él. Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bienvenido. Ahora, acércate.
Gracias, ahí. Bien hallado.
Oye, Pedro, yo digo que eres un buen nieto y un nieto bueno, porque tienes cara de buena persona. Eso ya te da puntos. Pero es que encima pasó una cosa el año pasado en relación con tu abuela, ¿vale? Con Encarna. ¿Qué pasó?
Pues nada, descubrimos que llevábamos durante 20 años haciendo una cosa que era nuestra, y a mí se me ocurrió pues colgarla en mi cuenta de Twitter. Y nos dimos cuenta de que lo que estábamos haciendo era una cosa muy llamativa, que a la gente le gustó mucho. Era una cosa muy muy artesana, una agenda con dibujo, no más.
Sí, ¿y para qué era esa agenda?
Bueno, mi abuela es una de esas mujeres mayores de 70 años, que en España son algo así como 600.000 personas que no saben leer ni escribir. Son la hija de la posguerra. Bueno, pues en su caso... Una mujer que no sabe leer ni escribir tiene que desarrollar otras habilidades para poder comunicarse. Algo tan sencillo como llamar por teléfono a sus seres queridos, a sus amigos, pues para ella supone un problema memorizar todos los números, evidentemente. Con lo cual, pues a mí se me ocurrió, siendo un niño, que una forma de ayudarle a encontrar todos los números de teléfono era a través de dibujos, a través de pictogramas que representase una característica de esas personas. Y eso llevamos haciendo mucho tiempo, ¿no?
Hay unos... tú sacaste, subiste fotos a Twitter y ahí fue la gran eclosión de que te llamaron incluso de medios de comunicación del extranjero.
Claro, fue increíble, increíble.
¿De dónde te llamaron?
Pues desde la BBC... hasta CNN, sí, que mandó un equipo de televisión a casa de mi abuela, a un pueblo, bueno, una ciudad de la provincia de Jaén que se llama Linares,
sí,
que de allí es de donde somos, y la verdad que fue sorprendente ver a la CNN en casa de mi abuela, lo reconozco.
Encarna Liz, Encarna, buenos días.
Hola, buenos días, Agustín.
Hola, cosa guapa. ¿Cómo estás, preciosa?
Pues muy bien, dentro de lo que cabe, ya con 76 años, pues estamos un poquillo más, cosa, pero vamos, no vamos más.
Eres una cría. Encarna, tuteame porque para mí eres de mi familia ya.
Oye, muchísimas gracias.
Encarna, ¿cómo es tu nieto Pedro? A ver, descríbenoslo.
Lo que se diga de él no tiene fin. Yo para mí es mi vida. Es de buena persona, de todo lo que le diga a una persona, eso lo es.
Eso es, di que sí.
Yo tengo muchos nietos, porque tengo 10, pero, hombre, siempre hay alguno que se favorece más que a los otros, pero que este no tiene punto de comparación para mí.
Pedro es Pedro. Oye, ¿y tú le pediste eso o fue Pedro, tu nieto, el que te dijo, abuela, mira, yo te voy a escribir, por ejemplo, cuando te llame Mari, que es la peluquera,
sí,
que te hace un dibujo y te hizo un dibujo de qué?
Sí, de un peine, de unas tijeras y un cepillo.
Claro, y te pone el teléfono móvil que te lo pone
con... el teléfono móvil, yo ya veo el peine, el cepillo, ya sé que es la peluquera. Y luego me puso la modista, que también tenía yo un metro y una aguja, y a él, esta última agenda, pues se le ocurrió ponerme una máquina de coser. Digo, nene, digo, ¿aquí qué me has puesto? Dice, pues abuela, más moderno, una máquina de coser. Digo, no. Digo, tú a mí me pones mi metro, que yo con mi metro ya se queda mi budista.
Es increíble, una cosa muy costumbrista. Mira, Maripaqui, que es como de mi familia, pues es su peluquera desde hace 40 años.
40 años.
De peluquera sin cambiar, la misma persona.
Qué bueno, increíble. Qué bueno. Oye, Encarna, ¿qué le dirías tú a las abuelas que te están escuchando ahora mismo, que tienen nietos tan buenos como tú, Pedro?
Pues que lo traten muy bien, que hagan con él pues, todo lo que puedan y más. Y ya está, que es una cosa. Que tener un nieto bueno, todos los días no se tiene tampoco.
Qué bueno. Querida, que te damos un besazo.
Para tener los niños, la siento que tiene él y la educación y la buena persona.
Es muy buena persona y muy limpio.
Hombre.
Muy buena gente. Encarna, un besazo enorme. Cariño mío, y gracias por ponerte al teléfono, que yo sé que te ponías un poquito nerviosa, pero lo has superado, lo has bordado.
Bueno,
un beso,
gracias.
Feliz verano, Encarna.
Gracias, igualmente.
Encarna Liz, la abuela de Pedro, Ortega Nieto. Pedro, que, bueno, no sé, ¿tienes algún proyecto más? Porque yo creo que la bondad en tu vida es una máxima, ¿no?
Bueno, yo creo que en una sociedad cada vez más hipercomunicada, pero a la vez más individualista, este tipo de cosas está bien hacerlas, y además, bueno, pues sentir que llama la atención y que a la gente le gusta y que lo reconoce y que te aplaude por ello, pues a mí la verdad que me hace sentirme orgulloso.
Bien, ¿a qué te dedicas?
Yo soy periodista.
Ay, qué bueno. ¿Estás trabajando aquí en Málaga?
He estado trabajando en el Parlamento los últimos 6 años.
Ah, ¿sí?
He sido el jefe de prensa de Antonio Maillo durante estos
qué 6 años.
Así que conozco
Antonio.
La casa, porque he estado muchas veces aquí con Herrera. Y,
es verdad.
Y bueno, conozco.
Antonio es majísimo, además.
Desde luego.
Te das un abrazo muy
de tu
fuerte.
Parte, claro que sí.
Querido Pedro, un abrazo de verdad y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Agustín.
Bueno, pues seguimos. Son las 10:56, 9:56 en la Comunidad Canaria.
Herrera en COPE.
Estar informado.